Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, el pasado 2 de diciembre, Félix Rubial asumía un reto mayúsculo. La gerencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, uno de los centros sanitarios más prestigiosos de nuestro país y un referente nacional e internacional en sus diferentes especialidades. Escucha, Herrera en COPE, Cantabria, soy Cristina Jimeno. Este hospital, como bien sabes, forma parte de la identidad de nuestra región. No solo es un emblema de excelencia médica, sino también un motor de innovación y formación sanitaria. Su gestión, evidentemente, requiere afrontar grandes desafíos, desde la presión asistencial hasta la reducción de las listas de espera, sin olvidar proyectos clave como la incorporación de la esperada prontoterapia o la modernización de sus infraestructuras. Hoy, tras 42 días al frente, vamos a tener con nosotros unos minutos a su nuevo gerente, a Félix Rubial, para conocer pues, sus primeras impresiones, el diagnóstico que tiene 42 días después de la situación y, sobre todo, los planes de futuro de nuestro hospital Valdecilla. Gerente Rubial, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, muchas gracias por vuestra invitación.
Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo en esta jornada de lunes. No llega a mes y medio desde que tomó posesión de su cargo. ¿Qué balance hace hasta ahora y cómo definiría la situación en la que se encuentra en este momento nuestro hospital?
Bueno, mi balance es muy positivo. Tampoco es que me extrañe mucho, porque Valdecilla es un hospital conocido y reconocido fuera de Cantabria, y en el ámbito de la gestión ha sido un referente durante muchos años. Por tanto, tenemos mucha información que recibimos pues de las actividades que se organizan en el hospital y de la capacidad de comunicarlas fuera de lo que es Cantabria. Pero aún así, la realidad, una vez que pisa uno el hospital, es un poco diferente y es todavía mayor la impresión que genera. Y voy a centrarlo en algunos aspectos. Genera impresión muy positiva la excelencia asistencial, la cultura de calidad que existe en los profesionales, la importancia que se le da a la humanización en la asistencia sanitaria, la complejidad de determinados procesos que se asumen aquí y en los que somos referencia ya no solo para Cantabria, sino para buena parte del norte de España, y en general el orgullo de pertenencia, que además es en este caso bidireccional. El orgullo de pertenencia, el sentido de pertenencia que tienen los profesionales con su hospital y la comunión que existe de la ciudadanía, de la población santanderina, por supuesto, pero cántabra en general, con el propio hospital. Eso es algo bastante excepcional y es algo extraordinario para un gestor, porque no tenemos que trabajar en reputación. La reputación se ha adquirido a lo largo del tiempo y eso se ha hecho con el esfuerzo de mucha gente, con el trabajo de muchos profesionales, y aspiramos a seguir manteniéndolo en el tiempo.
Estamos en plena temporada de infecciones respiratorias. Evidentemente le tengo que preguntar por ello. ¿Cómo está afectando en este momento esta temporada al hospital? ¿En qué nivel de presión asistencial se encuentran ahora mismo?
Pues estamos en un nivel de presión asistencial alto, pero no hemos llegado al pico. La asistencia sanitaria va siempre unas semanas después de los picos epidemiológicos y, según nos confirman los datos de la Dirección General de Salud Pública, todavía no ha llegado ese momento y, por tanto, viviremos semanas donde la presión asistencial irá aumentando. Es cierto que nos pilla en un mejor momento que si nos hubiese cogido en plenas Navidades, porque la plantilla está prácticamente al 100% incorporada y, por tanto, en ese sentido vamos a tener todos los recursos disponibles para hacer frente a algo que, aún siendo habitual, no deja de ser un desafío para las organizaciones sanitarias en todo el país y en todo el mundo.
¿Qué recomendaciones nos hace para poder contribuir, ¿no?, a que todo funcione como tiene que funcionar a pesar de la época en la que nos encontramos?
Pues sí, las recomendaciones que se deben hacer en este caso casi tendrían carácter retroactivo y son repetitivas a lo largo del año. Y yo creo que en este sentido tenemos un instrumento fantástico, que es la vacunación, en la que, bueno, en Cantabria se ha hecho un gran esfuerzo, especialmente por parte de Salud Pública y de Atención Primaria, en facilitar, en hacer accesible la vacunación a todas las personas que bueno, pues lo requieren o que lo desean. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hacer un uso secuencial de los recursos sanitarios, evidentemente. Pues hay pacientes que obviamente deben ser atendidos en el hospital y los atenderemos, claramente. Pero hay otros pacientes que, posiblemente por su estado de salud, por tener situaciones previas de no complicación o por ser personas sanas que se han infectado, han adquirido una infección de vías respiratorias, pues pueden perfectamente ser atendidos en el entorno de la atención primaria o incluso pues gestionar su propio autocuidado. Aquí es muy importante que sigamos la secuencia lógica asistencial. Y tenemos una atención primaria en Cantabria magnífica, magnífica, que ha dado repetidas muestras de su capacidad, de su competencia, y que están perfectamente preparados para hacer un abordaje adecuado y una derivación en los momentos en que sea necesaria. Por tanto, aquí simplemente es apelar, lógicamente, a ese conocimiento que se tiene de por parte de las personas de sus servicios sanitarios y hacer un uso secuencial de los mismos.
Acabamos de conocer, cambiamos de asunto, que cerca de 17.000 personas están a la espera de una intervención quirúrgica. Desde su perspectiva, ¿qué margen hay para mejorar esta cifra y cuáles son las claves para abordar esta situación?
Mire, a mí me preocupa la cifra, pero sobre todo me preocupa la espera. Si esa cifra de pacientes somos capaces de resolverlo en un tiempo clínicamente asumible y socialmente aceptable, el número es irrelevante. Si tuviésemos muchos menos pacientes, pero esperasen muchísimo más, el volumen de pacientes sería un dato evidentemente de complejidad. En este caso, yo creo que tenemos margen de mejora. Tenemos margen de mejora. Se ha hecho un gran esfuerzo a lo largo del año que acaba de finalizar. Pero sigo pensando que tenemos margen para seguir avanzando. Hemos puesto los primeros pilares para que así sea. Ya no es solo la espera, es la actividad asistencial, que ha sido récord en Cantabria, récord en Valdecilla, y por eso, bueno, pues somos conscientes de que tenemos que seguir avanzando por esta línea, seguir en el plan de mejora y conseguir que a finales de año volvamos a hablar de lo mismo, pero con menos paciente y sobre todo con menos esperas.
Su predecesora dejó el cargo tras unas declaraciones polémicas precisamente sobre las listas de espera. ¿Qué opina sobre el actual sistema de registro y cómo valora el papel de los profesionales en este tema?
Pues mire, yo el sistema de registro no lo cuestiono. Es normativo, es preceptivo y mientras no se cambie es el que tenemos que utilizar todos de manera homogénea. En cuanto al papel de los profesionales, el papel de los profesionales es esencial en sanidad para todo, para todo. Ellos saben lo que hay que hacer, saben cuándo hay que hacerlo y por tanto son también una fuente inagotable de información para que los gestores hagamos nuestra tarea. Tenemos que establecer marcos de confianza, de escucha activa e incorporar aquellas necesidades de los profesionales a nuestro propio vocabulario y a nuestro propio plan de acción. Y en ese sentido, pues también quiero dejar claro que esa es la filosofía de mi equipo, de hacer una escucha muy activa con los profesionales y de seguir avanzando por este camino.
Le voy a invitar a un cafetito, que yo creo que es buena hora.
Muy amable.
Si nos concede un poquito más de tiempo, yo voy a seguirle la entrevista en un ratito en COPE Más, en el 105.6 del FM. Ahora vamos a disfrutar de buenos consejos, como siempre.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
¿Buscas un coche? Desauto en Torrelavega renueva su exposición y liquida la flota de 2024. 15 unidades de toda la gama SEAT a precio de liquidación en Desauto. Vehículos matriculados a estrenar y con 10 años de garantía. Tu SEAT Ibiza, León, Ateca y Tarraco con hasta 14.900 euros de rebaja en Desauto. Recuerda, 15 SEAT matriculados a estrenar y a precio de liquidación en Desauto. Tu concesionario oficial SEAT en Torrelavega.
Fresquita la de este lunes 13 de enero. Tenemos 6 grados ahora mismo en el centro de Santander. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Herrera en en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Y nosotros en Herrera en COPE Más Cantabria seguimos con Félix Rubial, el nuevo gerente del Hospital Valdecilla, para conocer, bueno, pues todos los detalles, sus primeras impresiones, el diagnóstico de la situación como acabamos de conocer y sobre todo los planes de futuro del hospital. Y bueno, pues en esa línea Valdecilla está a punto de dar un salto muy importante para la incorporación de la prontoterapia. ¿Cómo se va a articular su implementación para no afectar la actividad asistencial?
Es todo un reto, es todo un reto, porque hacer una instalación para un equipo de estas dimensiones en un hospital en funcionamiento es una actividad compleja. Pero evidentemente el principio rector de cualquier actuación de este tipo siempre es el mismo, que es la seguridad para pacientes y profesionales. Y creo que ese aspecto está muy bien medido, muy bien contemplado, y por tanto, bueno, pues iniciaremos las obras con todas las cautelas, con todas las precauciones, con todos los elementos de diagnóstico perfectamente activos para hacer compatible la actividad asistencial y la construcción de una instalación que, si bien está en estos momentos orientada a un número de pacientes muy restringido, muy limitado, es la guinda de un enorme pastel, si me permites la expresión, es el elemento que cierra un ciclo como es el de la atención a la patología oncológica, en la que Valdecilla es una referencia no solo nacional, sino también aspiramos a serlo en el ámbito internacional. Aspiramos a ser un centro integral de cáncer, según los criterios que marca la Comisión Europea, y para ello la prontoterapia es una técnica que nos va a permitir cerrar ese ciclo. Por tanto, creo que, bueno, tendremos que estar muy atentos a estos meses que dure la puesta en marcha de la prontoterapia. Estamos haciendo formación de los profesionales en paralelo a la obra para tenerla activa lo antes posible, pero desde luego es un elemento absolutamente de diferencia en cuanto a la posibilidad de atender a todos los pacientes en este ámbito, como es la oncología.
¿Y qué plazos manejan para que la prontoterapia esté completamente operativa y accesible para los pacientes?
Pues el plazo de ejecución es aproximadamente 24 meses. Es cierto que requiere una formación muy específica de los profesionales, y nosotros intentaremos simultanear, trabajar en paralelo la construcción y puesta en marcha del equipo, su calibración, etcétera, con la formación de los profesionales que tienen que hacer uso de esta tecnología. Cuanto mejor lo hagamos en ese sentido, en ese trabajo en paralelo, antes podremos tener a disposición de nuestros pacientes de una tecnología que al final es, repito, diferencial.
Otra obra clave para la modernización del hospital es el helipuerto. ¿Qué previsiones manejan para su construcción y puesta en marcha? ¿Saben algo más?
Pues mira, el helipuerto es una tecnología, es un equipamiento, es una infraestructura necesaria en un hospital de nuestra complejidad, pero en estos momentos los plazos que manejamos, bueno, son todavía indefinidos. Por nuestra parte, estamos en disposición de recibir esta infraestructura lo antes posible. En cualquier caso, debemos de pensar muy bien su impacto sobre un ámbito asistencial como es el de Valdecilla Sur, donde se realiza, bueno, pues un gran volumen de actividad asistencial, donde pasan la mayor parte de nuestros pacientes, porque es el área de atención ambulatoria, y su planificación y su ejecución tienen que ser muy escrupulosamente dimensionados, porque las consecuencias, lógicamente, afectarían a muchas personas. Debemos ser muy prudentes con este tema, y yo en estos momentos no me atrevo a vaticinar una fecha.
Bueno, pero además de estas infraestructuras, queremos conocer un poquito más los planes que puede tener para potenciar no solo la tecnología, sino atraer o incluso retener, ¿no?, el talento profesional en nuestro hospital.
Sí. Bueno, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla recibe cada año más de 100 residentes. Es un centro muy atractivo para los profesionales jóvenes a la hora de adquirir las competencias necesarias para formarse como especialistas, ya sea en el ámbito de la enfermería o en el ámbito de la medicina. Ese atractivo está ahí, y no es fruto de la casualidad, es fruto de la complejidad de las actividades que se llevan a cabo, de su calidad contrastada y del hecho que, de que, bueno, pues seamos un hospital reconocido por su excelencia asistencial. En ese sentido, es muy importante nuevamente potenciar esas actividades formativas. No olvidemos el impacto que en ese sentido tiene el hospital virtual, que es un atractivo excepcional para los profesionales en general y para los profesionales jóvenes en particular. No olvidemos tampoco todo el músculo docente que tenemos y nuestra vinculación con la Universidad de Cantabria, tanto en el ámbito de la medicina como en el ámbito de la enfermería y otras titulaciones, muy relevante. Y también tenemos toda una infraestructura docente dentro del hospital que nos hace, bueno, pues garantizar que esa formación tenga los niveles de calidad exigibles y al mismo tiempo nos permitan dotarnos de profesionales con la competencia necesaria para aplicar esas tecnologías, ese conocimiento a nuestros pacientes. Por otra parte, yo creo que es muy importante en ese sentido, nuevamente, practicar la escucha activa. La escucha activa con las personas que ostentan puestos de jefatura y responsabilidad, pero también con los propios residentes y el resto de profesionales. Y en ese sentido, esta es una gerencia, es una dirección abierta a la escucha, abierta a las iniciativas que aporten valor, sobre todo para los pacientes, y abierta a la mejora continua. Yo creo que esos serían los mensajes fundamentales sobre este particular.
Para terminar, señor Rubial, gestionar un hospital como Valdecilla supone un reto inmenso, ¿no? ¿Qué le motivó personalmente asumir esta responsabilidad? ¿Le costó mucho tomar esa decisión?
No me costó nada, porque, bueno, Valdecilla es una referencia para la población a la que atiende, es una referencia para muchos profesionales en formación, pero es una referencia para los gestores. Y es, efectivamente, es un reto. Su complejidad es enorme, pero precisamente por eso, pues un gestor profesional, una persona que ha dedicado su carrera profesional a gestionar organizaciones sanitarias, tener la oportunidad, como a mí se me brindó, de poder encabezar un equipo como el que tengo, es un privilegio, es un honor, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es un motivo de orgullo y satisfacción poder hacerlo, y hacerlo pues desde los principios que han regido siempre en mi carrera profesional, que han sido la escucha, la participación y la búsqueda de siempre de lo mejor para los pacientes.
Le agradecemos de verdad enormemente el tiempo que nos ha dedicado en esta primera entrevista en COPE Cantabria, y esperemos que no sea la última, que nos veamos muy a menudo en este estudio. Gracias, de verdad, le deseamos muchísima suerte.
Que así sea, Cristina. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Que tenga un día estupendo.
Igualmente.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti, en Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el Polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el Polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, con impresionantes vistas.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Pues hoy en nuestra ascensión de empresas y emprendedores tenemos el honor de contar con Iván Hernández Lavín, que es director de proyectos energéticos de IHL Consulting, una empresa que se ha consolidado como un referente en la gestión energética. A medida que avanzamos en este 2025, el sector se encuentra en un momento de gran transformación. Tenemos incertidumbre, ¿no?, sobre los precios que nos va a deparar el año y la creciente necesidad también de soluciones más sostenibles y eficientes. IHL Consulting se especializa en ofrecer asesoría y soluciones innovadoras a las empresas de nuestra región, no solo para optimizar el consumo energético, sino también para adaptarse a los retos de un mercado, como te digo, en constante cambio. Con su experiencia vamos a descubrir cómo las empresas pueden beneficiarse de los servicios que plantean y qué tendencias está marcando el futuro de la energía. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿cómo ves el panorama energético este año? ¿Qué debemos esperar respecto a los precios de la energía y qué tendencias se perfilan en vuestro sector?
Pues no pintan nada bien, no son nada halagüeños. La previsión para 2025 es en comparación a 2024, es precios más elevados, que se deben muchísimo sobre todo a la carencia de gas. Aunque estamos con la excepción ibérica, al final nos va a acabar repercutiendo. Europa no tiene prácticamente gas ahora mismo y eso va a provocar que suban los precios tanto de la electricidad como del gas.
Vaya manera de arrancar nuestra sección hoy. ¿Qué porcentaje más o menos está prevista esa subida?
Pues entre un 40 y un 50% más o menos, por decir así, un porcentaje que sea más o menos aproximado. De ahí la importancia de tomar medidas y estrategias de cara a adelantarnos y no acabar pagando de más.
Desde IHL Consulting, ¿qué tipo de soluciones y asesoramiento aportáis a las empresas de Cantabria para hacer frente a estos altos costes energéticos, bueno, y a la que se nos viene encima este año?
Pues mira, servicios que ofrecemos van desde las soluciones de eficiencia energética, al final para contra más eficientes seamos, menos consumo tendremos, negociación de precios con las comercializadoras para acabar pagando un precio justo. Luego medidas para el autoconsumo, instalaciones de paneles solares de alto rendimiento, llevamos almacenamiento de energía con inteligencia artificial para ser mucho más eficientes, auditorías energéticas y monitorización, muy importante, registro de huella de carbono, eso ya luego es de cara a las emisiones que nos van a salir unas nuevas normativas, pero bueno, sobre todo es muy importante acabar gastando menos kilovatios y pagar un precio muy pequeño por ellos.
Yeah. Instalar paneles solares, ¿no? Parece una opción cada vez más atractiva, pero se sigue dudando sobre la viabilidad de lo mismo. ¿Es realmente rentable dar el paso hacia la energía solar?
Es rentable, sobre todo para las empresas. No es lo mismo una vivienda, que al final no estamos en ella en todo el día, que una empresa que está consumiendo energía continuamente. Ahora mismo los precios de los paneles solares estamos en el momento más económico en los últimos años porque hay mucho stock y si lo ponemos en la balanza con los precios altos de energía que tenemos ahora mismo, las instalaciones fotovoltaicas están siendo bastante rentables. Las últimas que hemos cerrado rondan entre 3 años y medio y 4 el periodo de amortización.
Uh-huh. ¿Y es viable el almacenamiento de energía, que también es un tema de creciente interés? ¿Es viable para las empresas invertir en sistemas de almacenamiento energético?
Es viable y muy productivo. Luego, depende mucho del estudio de cada empresa. Han ido bajando los costes de las baterías. Es cierto que todavía tienen unos costes que, si es a un cliente que lo va a poder aprovechar al máximo, le sale muy rentable. Otros clientes igual tienen que esperar un poquito, pero eso solo se sabe haciendo un estudio detallado de cada uno de ellos. Sí. Pero al tener inteligencia artificial, las baterías que hay ahora, las que nosotros gestionamos, conocen los precios de mercado del día siguiente, porque los conocemos con 24 horas de antelación, y se amoldan para guardar esa energía y soltarla en los momentos de precios más elevados. Así compensas mucho el coste energético. Mm.
En muchos casos, Iván, las empresas no son plenamente conscientes de su eficiencia energética, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene realizar una auditoría energética y cómo puede esto mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de un negocio?
Yo lo equiparo siempre a las personas. Tú, si no te haces un chequeo, no sabes si tienes algo mal. Cuando ya está la enfermedad ahí, ya igual es demasiado tarde para actuar. Al final, con una auditoría energética sabemos exactamente en qué situación nos encontramos. Podemos ver si hay sobrecalentamientos, si hay distorsión de armónicos, energía reactiva, excesos de potencia, deficiencias en la red, y podemos actuar sobre ellas. Además, las grandes empresas están obligadas a hacerlas cada 4 años, y en breve creemos que ya la mediana empresa va a estar obligada también.
Mira, hablamos de normativas y certificaciones ahora. ¿Qué son los certificados CAE, certificados de ahorro energético, y cómo las empresas se benefician de ellos, tanto desde el punto de vista económico como el del ambiental?
Pues los certificados CAE son certificados de ahorro energético en los cuales, de todas esas medidas que implementemos de eficiencia energética, por cada kilovatio que ahorramos se va a transformar en un CAE. Si ahorras 500 kilovatios, van a ser 500 CAE, que van a tener un valor y vamos a tener una aportación económica por parte del gobierno por todo eso que ahorremos. Pero claro, para ello tiene que haber unos registros, tiene que haber unas fichas que hay que rellenar con qué ahorros se están produciendo, o en algunos casos hay que hacer mediciones para saber realmente qué ahorro hay. Esto viene muy bien también para flotas de vehículos, viene para iluminación, modernización de maquinaria. Al final y al cabo es por todo aquello que puedas ahorrar vas a tener una contraprestación.
Uh-huh. Iván Hernández es el director de proyectos energéticos de IHL Consulting. Gracias por acercarnos vuestro compromiso de transformar el sector energético y sobre todo el de ayudar a las empresas a adaptarse a este nuevo entorno. Gracias por este ratito en COPE, Iván.
Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
Que tengas un buen día.
Buen día.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torlavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina. Espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95€. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, y quiero hacer parada en el corazón de Santander, donde historia y arte se entrelazan en un espacio único, que abrió sus puertas, por cierto, la semana pasada. Hablo del Bastión de la Catedral. Este lugar, además de ser la nueva oficina de atención al peregrino y una librería diocesana, alberga una auténtica joya, la maqueta histórica de Santander en el siglo XVIII. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, construida para conmemorar el 250 aniversario de la ciudad. Esta obra no es solo una representación a escala de la capital cántabra de entonces, sino un tributo a su pasado y a la visión de quienes han querido preservarlo. Y detrás de esta impresionante creación está Roberto Alberdi, que es un artista con un recorrido fascinante en la historia del arte, la construcción de maquetas y modelos navales. Bienvenido. ¿Cómo
Muy
está?
Buenos días.
Muy buenos Muchas días, gracias. Roberto. ¿Cómo surgió la idea de construir esta maqueta histórica y qué sentiste al asumir un proyecto de esta magnitud?
Pues todo surge precisamente por ser la conmemoración del 250 aniversario de la titularidad de ciudad por orden de Fernando VI, uno de los primeros Borbones. Y la idea yo creo que surgió de José Luis Casado Soto, que es el que había durante muchos años investigando no solo la historia de Cantabria, sino en particular la historia de Santander. Él determinará que la persona que tiene que asumir la carga de responsabilidad de construir esa maqueta y regirla es José Luis, y es quien me va a pasar toda la documentación gráfica, iconográfica, planimétrica, etcétera, para construirla. Algunas de las cosas que José Luis, después de su investigación, no tenía claras porque no había ninguna información, salvo escasísima, me permitió que yo desarrollase algunas de esas cosas, enseñándoselas mis diseños y tal, y posteriormente validándolo.
Menudo reto, ¿no? Más apasionante.
Pues bonito y muy responsable, porque sabía que eso iba a tener perduración en el tiempo.
Desde luego.
Y además es una expresión de nuestros valores culturales, no solo de Santander y de Cantabria, sino como un valor cultural de España.
¿Cuáles son las características más destacadas de la maqueta? ¿Qué materiales, por ejemplo, utilizaste y cuánto tiempo te llevó completarla?
Los materiales, las bases son tres piezas de madera sobre las que se soporta. Sobre esa madera se va a utilizar poliestireno estirado para realizar todo lo que es la orografía, siguiendo las curvas de nivel marcadas por planos que nos habían pasado José Luis Casado, que eso se lija y se consigue la suavidad de esa orografía. Hecho esto, después los edificios se construyen diseñados los planos previamente con una serie de plásticos, algunos lisos y otros con texturas que simulan sillería, sillarejo, ladrillo, etcétera. Atendiendo a los edificios, los más significativos llevarán la sillería y el sillarejo, y los demás van pintados de forma que representen los diferentes tipos de construcciones de la Casa del Común, ensuciándolos y avejentándolas para que tuviese la prestancia de ser ya una villa añeja, que es lo que le da valor a esa maqueta, que no quede como algo nuevo, sino como algo vetusto.
¿Cuánto tiempo te llevó?
Pues esto se comenzó en marzo, y se concluyó a finales de junio, 4 meses, porque el 6 de julio se inauguraba la exposición Santander en el Tiempo, donde iba a ir la maqueta, lógicamente, y que estaba comisariada por don José Luis Casado Soto.
¿Hay algún momento especialmente complicado o alguna anécdota curiosa durante la construcción que quieras compartir hoy con nosotros?
Pues, bueno, hubo momentos en los que se discutía de cómo había que realizar las casas del común. Y dados mis estudios, pues a la gente que colaboraba en la maqueta, que eran unos cuantos, les constantemente les refería que tenían que estar eso construidas de forma diferente, las ventanas colocadas cada una al albur, porque no había una normativa constructiva en aquella época. Cada persona construía su casa en el en el solar que le permitían construir, y lo construía él y algunos otros vecinos ayudados, de forma que no había ninguna normativa clara de dónde ubicar ventanas ni puertas, y todo es un tanto caótico, pero precisamente ahí está la belleza de la pieza. Y después las torres fuertes o casas fuertes, que son las 9 torres de los linajes de Santander, que son piezas de las que no había información prácticamente escasa, salvo el ancho, el largo y el alto que me pasó Casado Soto y que me dijo que las diseñase, y que son una de las cosas que me validó José Luis.
¿Y qué significa para ti, Roberto, ver ahora esta obra en un lugar tan emblemático como el bastión de la catedral?
Pues una enorme ilusión y una gran satisfacción. Es uno de mis hijos, junto con la reproducción de un astillero del siglo XVI de 11 metros y medio que está en el Museo Marítimo del Cantábrico.
Este espacio no solo alberga tu maqueta, sino que también tiene un propósito, ¿no?, educativo y turístico. ¿Cómo crees que esta maqueta contribuye a la divulgación de la historia?
Pues espero que de una forma profunda y muy seria, puesto que no solo va a estar la maqueta, sino que va a haber unos paneles informativos de cómo va a ser la o cómo fue la evolución urbanística de Santander, y observándolos y leyendo lo que pone, entender las dificultades que fueron sucediendo a lo largo de toda la evolución del desarrollo de esta villa, porque no hay momentos de gloria y hay momentos muy tristes, como por ejemplo el siglo XVII.
Te lo digo porque en un mundo cada vez más digital, las maquetas físicas pueden y deben seguir siendo relevantes, ¿no?, para contar historias y educar a las nuevas generaciones, ¿verdad?
Yo esa defensa la llevo haciendo desde hace mucho tiempo. Cuando empezó todo el tema de las infografías, yo he trabajado para ingenieros de caminos, y el tema es que ellos entendían que podía ser muy interesante la infografía. Yo he defendido siempre que puede ser compatible tanto la infografía como la expresión en 3 dimensiones directas que expresa una maqueta. Uh-huh. El cerebro del ser humano está hecho para observar las cosas en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones solamente, que no deja de ser una parte de ilusión de la dimensión que falta. Mientras que tú, cuando observas una maqueta, es como si fueses un observador aéreo. Tú tomas tus puntos de vista, tú eliges y determinas cuáles son tus puntos de vista y concentras tu vista en lo que tú deseas, no lo que te determinan otros.
Claro. Roberto, muchísimas gracias por este ratito en COPE Cantabria. Seguiremos hablando de la maqueta, seguro, además.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones, 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. 2 últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar, todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Hasta un 50% de descuento, te recuerdo, en muebles de diseño de exposición, gracias a las rebajas que hacen Hogar in the Gallery. Además, son distribuidores en exclusiva en nuestra región de Cape Home, de los equipos de descanso Centics, del grupo 6 y Sofás Cama. Además, en The Gallery, entrega inmediata en los artículos de liquidación, incluso servicio de asesoría en decoración. Aprovecha estos descuentos de hasta el 50% en The Gallery, en Santa Cruz de Bezana. ¿Escuchas? Herrera en COPE, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.